latinos tenemos derecho a nacer. ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Acá la tienen! ¡A la mata bebé! ¡Romina del Pla! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Acá la tenés! ¡Miren, señores! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé!
A veces la violación es de la misma familia y luego van y la violan y si la violan va a abortar, pero si sigue el mismo de la familia, pues la vuelven a violar y vuelve a abortar y así siempre va a querer abortar.
Legal o ilegal, el aborto la va a matar, ¿eh? Eso se va a morir. Todos tienen que morir.
Es que no es un embrión, ¿entiende? No es un embrión, es tu hijo, es un angelito, un ser de luz, un inocente. Es amor, es luz.
Salvemos las dos vidas y si alguno de los dos tiene que morir, que se muera la madre.
¡Hola, mami! ¡Mami! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! ¡Mis manitas, míralas! ¡Ay! Tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mami, mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya 3 meses, mami, y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Épale, mami! ¿Por ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Porque están succionando mi casa! ¡Mami! ¡Mami! ¡Espere! ¡Esa es mi manita! ¿Por qué me la están arrancando? ¡No! ¿No ven que me duele mucho? ¡Mami! ¡Ayúdame, mami! ¿Qué no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? ¡Mami! ¡Mami! ¡Esa es mi piernita, mami! ¡Me la arrancan! ¡Por favor! ¡Diles que ya no sigan! ¡Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches! ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? ¡A ver cuando sea grande y fuerte! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya no puedo más, mami! ¡Mami, ayúdame!
Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos para demostrarte cuánto te amo.
¿Qué onda, chidas? Yo soy Mar.
Yo soy Pau.
Y este es un espacio hecho por y para morras chingonas.
Y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras.
Escúchanos todos los miércoles
en Spotify, Anchor y Apple Podcast.
Esto es Ponte Chida.
Empezamos.
¿Qué onda, chidas? ¿Cómo están en casita el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Espero que la pandemia ya les sea más leve. Hoy tenemos un tema
fuerte,
un tema complicado. Fuerte. Pero me gustaría empezar en que antes de que estábamos preparando el capítulo, Polish y yo nos pusimos a ver videos de, pues justamente como la introducción de, como la introducción les mostró, de estas personas que pues se hacen llamar providas. Uh-huh.
Pero pues de provida creo que no tienen mucho.
Sí.
Más bien yo les llamaría antiderechos o pro parto.
Ajá, justamente esto que escucharon en la manifestación que hicimos es sacado de la realidad. O sea, las personas realmente dijeron eso. No nos lo inventamos nosotras, sino como que lo sacamos de videos de YouTube y las personas realmente decían esa clase de cosas, ¿no? Y es como totalmente asombroso que se puedan hacer llamar providas cuando de verdad los argumentos y las palabras que usan son súper hirientes y siempre son como para desear dolor y hasta la muerte, tal cual como esta señora argentina del video, a la madre, ¿no? Entonces es como, no sé, su discurso es súper, súper lleno de desinformación, pero también violento.
También, ¿no? Sí, la verdad es que estábamos viendo videos y escuchando cosas y pues sí son, o sea, sí son, pues, o sea, sus argumentos son muy agresivos, como dices. O sea, casi todas es como, pues te hubieran abortado a ti, o no sé qué, o pues mejor que se mueran todas las que quieran. O sea, ¿no son pro vida? ¿O ya me confundí?
Sí, más bien lo que ellos creen que es pro vida es privilegiar los derechos de lo que ellos llaman un bebé, que no es un bebé, o un niño, que, o sea, no es tampoco un niño, sino que es su afán religioso y desinformado por humanizar y por hacer sentir mal a las mujeres que tienen que recurrir a a la interrupción del embarazo y pues cuál es la forma de hacerla sentir mal, pues diciendo que es un bebé, que es un niño, atribuyéndole características a un embrión o a un cigoto que no las tiene todavía, ¿no? Y todavía no solo eso, sino que también el llamar asesinas. Es que de verdad estoy todavía recuerdo todos los videos que estuvimos viendo y estoy como súper impresionada de que este discurso es, nosotras somos las violentas porque nosotras somos las feminazis que abortamos, pero ellos son los que les desean la muerte a las mamás que, no a las mamás, perdón, a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y de formas como súper violentas y cuestionan su sexualidad y es como...
Sí, aparte su discurso es muy de juzgar, o sea, como que te juzgan obviamente sin conocer las situaciones por las que quieres interrumpir tu embarazo. Y justo hablan desde el privilegio porque dicen así, no, pues entonces que den en adopción a este niño. Sí, pero también es un proceso, o sea, cuando alguien se embaraza también es un proceso de cambio mental y físico y pues no es tan fácil lidiar con eso, ¿no? Y después también es, o sea, si lo das en adopción, o sea, estas personas pro vida no van a adoptar a estos niños, o sea, no sabemos en qué condiciones van a vivir después estos humanos, ¿no? Entonces también como que su doble moral de pro vida, ellos no ven por la gente, o sea, hay millones de niños en la calle y así, y no se fijan, o sea, no luchan tanto por esa vida, si es por la vida de los niños, sino porque más bien su discurso es para quitarle la decisión a las mujeres que sí quieren, como que quieren de interrumpir el embarazo, ¿no?
Sí, por ahí decían que si el aborto, o sea, si los hombres pudieran quedar embarazados, el aborto ya habría sido legal muchísimo tiempo antes, sí, y que habría, ¿sabes?, como mil métodos para abortar de manera como súper sencilla. Pero bueno, como es el caso de las mujeres, pues siempre hay problema, ¿no? Nosotras no podemos usar nuestro cuerpo ni para presumirlo, ni para tomar decisiones. Simplemente cuando es como objeto de consumo, ahí sí vale. Pero cuando se trata de nosotras decidir sobre nuestro cuerpo, ahí siempre hay pedo, ¿no?
Sí.
Y bueno, empecemos por una cosa básica en este discurso religioso de querer humanizar. Para empezar, hay que usar las palabras correctas y no es un bebé tal cual. Dependiendo del estado del embarazo, pues puede ser un cigoto, un embrión o un feto. Entonces, no es tal cual una persona capaz de sentir dolor, ¿no? Sí, esos son los términos que van a utilizar. Al menos hay que usarlos como apropiadamente.
Sí, porque ellos dicen que es como una persona y pues en realidad no es una persona. Igual y sí tiene vida, pero también la vida, o sea, tiene células vivas más bien como la placenta, y la placenta si te deshaces de ella y es como casi lo mismo, ¿no? También tiene estos como esta genética y todo, y pues al final yo creo que lo que le da el término persona a un bebé es el deseo de querer ser mamá. O sea, si a una persona que se embaraza, una mujer se embaraza y lleva una semana y quiere tiene el deseo de ser mamá, obviamente a su cigoto, a su celulita que todavía no es nada, lo va a ver como un bebé porque es el deseo que ella le da. Más bien es una cosa de moral, no tanto biológica, porque pues la sociedad te dice, o sea, es algo más filosófico que es una persona, ¿no? O sea, es una mujer que no quiere tener un bebé, pues simplemente lo va a ver como pues lo que es, unas células.
Sí, claro, todo el significado de ya el angelito, la bendición, la luz que te enviaron o lo que sea, eso ya es algo que le quieren atribuir, no una realidad, ¿no? Y no es algo que se pueda debatir. Eso es algo que ya cada quien asume cómo verlo, ¿no? Y otra cosa, también esta onda con después del discurso, después de este video súper agresivo de la señora que mata a bebés, o sea, para empezar, ¿quiénes son las violentas que tú vas caminando y luego agredirte, ¿no? Sí,
nada, creo que la morra nada más tiene un paliacate verde.
Sí.
¡Mata bebé!
Sí, y va y la persigue y la graba. Eso como sí para está súper acosador, violento. Eso sí es violento, pero bueno. Una marcha para exigir derechos, entonces ahí sí hay problema. Bueno, primero que nada, nadie quiere matar a nadie. O sea, la búsqueda del aborto legal es más bien hacer valer un derecho que debería de ser de facto para las mujeres, el poder decidir, ¿no? Y no solo a las mujeres, sino a las niñas que también están en esta época gestante y que no quieren continuar con un embarazo por la razón que sea, ¿no? Puede ser porque su vida corre peligro, porque fue una violación, porque obviamente a lo mejor algún anticonceptivo falló y obviamente nos estamos olvidando de todos los casos de niñas y de personas y mujeres que no han tenido a lo mejor acceso ni a educación sexual y que no tienen acceso tampoco a anticonceptivos y que no tienen acceso a muchísimas cosas más.
Que aparte los anticonceptivos...
Y estas personas disque pro vida quieren venir a obligarles, es como, no, pues no me importa lo que te haya pasado, no me importa que no puedas mantener a un bebé, no me importa que seas una niña de 14 años que hayan violado, no me importa... Tú tienes que tener a ese bebé porque es una bendición, ¿no?
Sí, es que aparte imagínate, si una niña de 10 años te dice, quiero un bebé ya ahorita, quiero un bebé. Obviamente le vas a decir, no, ¿cómo crees vas a tener un bebé? Estás muy chiquita para tener un bebé. Ah, pero si la viola, la embarazan, no le vas a dar permiso de, todavía dar permiso de abortar. O sea, porque, no, pues, ¿para qué? No es que esta es una bendición, o sea, es el discurso está súper, ¿qué?
Es que desde ahí no entiendo cómo se pueden llamar providas. ¿Provida de quién? ¿Provida de esa célula que todavía ni siquiera se conforma? Pero la vida de la niña a nadie le importa. A nadie le importa que la haya destrozado psicológicamente, que vaya a ser un problema que... O sea, que a lo mejor ni siquiera tenga los medios para criar a un bebé y que aparte seguramente si lo va a criar, pues va a crecer con repudio hacia este proceso porque se le ha impuesto como un castigo más que como una opción, ¿no? Y entonces obviamente esto va a ser un círculo de violencia enorme en el que, ok, me obligaron, me violaron. Me obligaron a parir un bebé que yo no quería tener y que ni siquiera tuve elección de elegir, no estaba preparada, me quitó básicamente mi vida, me ha, no sé, me ha llevado a como, me ha puesto a prueba de todo básicamente, tengo que mantenerlo, no estoy preparada, yo sigo siendo una niña, tengo problemas psicológicos, obviamente a lo mejor puede reflejar violencia con ese bebé, la vida de ese bebé tampoco va a ser una vida digna desde que no nace. Sí. Deseado, o sea, desde que justo. No es alguien que quiere, que se espera en el mundo, ¿no? Porque son pro vida hasta que ya está, o sea, ya se por eso se les llama proparto, ¿no?
Proparto,
porque
justo.
Ya que está en el
ya
mundo,
si de, bueno, se aquí ya hice mi trabajo, me largo, ya exacto. No me importa lo que hagan con ese niño, que se muera de hambre, que lo maltraten porque es un niño no deseado, que caigan las mismas como pues cosas con este mismo ciclo y pues no, eso es como, ay, ya no, ya que se encargue pues la mamá y ahora le atribuyen así toda la mamá y luego hasta los güeyes así de, ah, pues entonces si hay si se legaliza el aborto, pues también para el hombre, el aborto masculino, yo tampoco quiero ser papá, eso es otra cosa, o sea, al final las mismas obligaciones de paternidad, maternidad son las mismas después, o sea, aquí estamos hablando de las... De la presión social cuando de un embarazado, o sea, en el proceso de gestación. Ahí es cuando quieren decidir sobre nuestro cuerpo.
Y todo este estigma de, ay, tú no puedes elegir sobre tu cuerpo porque es una vida que está ahí, no estás eligiendo por él y lo estás matando. Y es como, no, realmente sí es mi cuerpo y sí puedo elegir,
aparte justo
debería poder
no
elegir.
No es asesinato, o sea, es como interrupción del embarazo, no es asesinato. Aquí no estás asesinando a nadie, no lo haces con la hazaña de... O sea, si tú lo interrumpes, lo sacas de tu ser. Si este ser ya puede... O sea, si es independiente... O sea, si puede vivir independientemente sin ti, ok. Pero pues no, o sea...
Necesita de tu cuerpo para poder crecer y desarrollarse. Ajá. Y convertir realmente
en
una persona, ¿no? O bueno, en un bebé, en lo que llaman realmente bebé, no en lo que es. Pero...
Por eso tiene que ver lo de las semanas, creo.
Sí, claro, totalmente, ¿no? Justamente, por eso está como muy en cuestionamiento si realmente es provida y por qué se llaman así, porque la verdad es que parece que simplemente están llenas como de odio y quieren castigar a las mujeres por... No sé por qué, si sea por disfrutar su sexualidad, porque también
es que
el argumento, ¿no?
Y aparte como... que a fuego tenemos que justificar. No, pues es que me violaron, no, es que no tengo dinero o cosas así. Pero si simplemente disfrutas de tu sexualidad ahí es como, no, pues qué puta, ¿para qué abres las patas? No sé qué, no entiendes que hay anticonceptivos. Sí, los anticonceptivos no son ninguno 100% efectivos, así que no, o sea, no.
Y no todas las chicas también tienen acceso a anticonceptivos. La verdad es que los condones, no, por ejemplo, son caros para empezar. Condones femeninos, ni siquiera hay muchas personas que ni siquiera saben de su existencia. No son fáciles tampoco de conseguir. O sea, hay muchísimos, muchísimos factores
hormonales que te joden aparte un chingo de cosas.
O tan solo la violencia de los vatos, que también a veces hasta se quitan el condón, ¿sabes? Como y no te das cuenta. O sea, pueden pasar un montón de cosas. Pero aunque no pasaran, simplemente y no quieres y te arrepientes y estás en una etapa en la que puedes tomar la decisión consciente de decir, ok, no estoy preparada para tener un bebé y no quiero y quiero interrumpir este embarazo, ¿por qué demonios tendría que ser un castigo pues ahora te chingas y tienes un bebé? O sea, entonces, ¿dónde quedó el amor por la vida y el respeto, no? Debería ser algo que celebres, que esperes y pues no un castigo, obvio. O sea, solamente porque, eres mujer puta, lo que para ellos pensarían que es puta, obviamente, que es la libertad de elegir, de disfrutar tu placer sexual. Entonces te va a castigar Diosito. Ah, ok. Entonces creo que ya todo su discurso de amor está muy confuso y no sé, como que cuestionen más bien qué onda con sus argumentos y cuestionen qué onda con sus creencias, porque parece más bien que es mucho odio por las mujeres que no quieren ser madres, por las mujeres que no pueden también, porque una realidad es que sea o no sea legal el aborto, las mujeres van a seguir abortando, ¿no? Y otro tema, son muy pro vida, pero no les importan las mujeres que mueren por un aborto clandestino, ¿no? Cuando se sabe que, o sea, si se tiene un aborto bien cuidado en una clínica con los cuidados necesarios, podría ser una intervención como muy sencilla. Pero si es algo bajo la clandestinidad, pues una mujer puede morir o puede correr riesgo su salud o su vida, pero ahí sí no les importa la vida de esa mujer porque es una pecadora y porque quiere matar a su hijo. Entonces está bien que se muera esa mujer. ¿Qué onda? De verdad dan miedo, de verdad dan mucho miedo.
Sí, aparte esta agresividad, por ejemplo, o sea, dicen, no, pues es que cuando abortas te traumas, ¿no? Pero yo creo que, pues obviamente no te vas a traumar por el aborto, te traumas por toda la presión después de, o sea, una persona que va a abortar en las clínicas, afuera de estas clínicas están como campañas pro vida y diciéndote asesina, te vas al infierno, güey, ¿qué virgas? O sea, ¿qué agresividad? O sea, no tiene otra cosa que hacer, no sé, algo como que de verdad pro vida, no sé, salvar animales, no sé, sembrar árboles, lo que sea.
O lo que dicen mucho en los orfanatos, porque de verdad hay muchos niños en situaciones de calle, porque justo también ese es otro argumento. Pues si no lo quieres tener, no lo tengas y dáselo a una familia que sí quiera tener un hijo y aprecie la vida. Los procesos para adoptar son súper súper complejos y además, o sea, casi nadie adopta. Es como, ok, sabes que lo que estás diciendo es súper bullshit y que no va a pasar. O sea, es como mucho más complicado, es mucho más consciente realmente no dar esa, más bien no traer al mundo a alguien solamente a sufrir.
Y todavía las culpan de, pues es que esta mujer quería tener un bebé y no pudo y tú matando a tu hijo. Es como, pues no, es mi culpa que yo no lo quiera y esta persona sí quiera que vaya a estos lugares donde justamente dices no adoptan a nadie. O sea, creo que había leído o había visto en un lugar que el año pasado, no sé qué año, solo adoptaron a una persona por todos estos procesos tan difíciles. Y pues todos estos niños, aparte, escogen así de, no, este ya está grandecito, este ya no lo quiero, así como si fuera cualquier cosa. Eso, no mames.
Sí, si realmente les importara la vida, creo que habría como más, dedicarían todo ese tiempo de sus marchas pro vida a concientizar a las personas para que adopten, ¿no? Como, ok, estos prejuicios, estigmas de que quién sabe quién lo haya traído al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tal que lo adopto y sale una mala persona? ¿Por qué no te empeñas en hacer una campaña que realmente promueva que estos niños puedan tener una oportunidad, ya que son niños que ya están vivos, que ya tienen conciencia, que ya sienten, que ya tienen emociones y que sí podrían tener una oportunidad en una familia, que realmente son personas? ¿Por qué no enfocas tus
esfuerzos y tu tiempo en eso, ¿no? Porque realmente no te importa. Lo que te importa es impedir que las feministas aborten. Porque crees que el aborto es algo que vamos a hacer como de, ay, este domingo voy a ir a abortar. Ay, yo también, chócalas. No, no es así. O sea, de verdad, por más que lo pienso, no me hace nada de sentido ninguno de los argumentos ni ninguno de las cosas que dicen.
Es que no tienen buenos argumentos. Yo hasta una vez me metí a un grupo de WhatsApp que le dije a mi mamá, méteme a este grupo nada más para ver los argumentos. Yo les decía, oigan, si tengo 14 años, ¿no? Y quiero abortar, alguien me da un consejo así. Y era como, Dios te puede castigar. Y yo, es que eso no es un argumento. ¿Eso qué? O sea, no tienen buenos argumentos, no tienen buena información, no tienen bases sólidas con qué defender sus puntos.
Sí, realmente.
O sea, simplemente es el hecho, no quiero que decidas, no quiero que decidas porque esta cosa tiene más valor que tú aparte. O sea, como que le dan más valor derechos a estas células que a una persona ya hecha.
Sí,
es una mujer. O sea, y prefieren, sí, justo, que se muera.
Ponte chida.
Justamente también para hablar un poco más de el aborto en temas médicos, en técnico, bueno, en términos médicos, perdón, ya no sé.
Técnicos,
ya
médicos.
No sé, técnicos, médicos. No estoy borracha, de veras, se los prometo.
Todavía.
Todavía, porque después de este coraje, seguramente sí. Invitamos a la doctora Susana Oyamburu de la clínica Mary Stopes, que es una de las clínicas, bueno, es una clínica en la que puedes hacer este procedimiento de la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca, para que nos platique pues un poquito más de todas estas cosas que muchas personas están desinformadas y bueno, desde la visión médica. Muchas gracias por estar con nosotros, Susana.
Hola.
Hola, Mar. Hola, Pau. Muchas gracias por la invitación. Platicando, me gustaría que platicarles un poquito antes qué es Fundación Mary Stopes, justamente porque va muy de la mano con el tema del día de hoy. Somos una organización no gubernamental que se especializa en servicios de salud sexual y reproductiva. Tenemos más de 21 años de experiencia en México y más de 40 a nivel mundial. Estamos también presentes en 37 países, dentro de los que se incluye México, y como bien decían, tenemos clínicas en la Ciudad de México, que son 8 centros en diferentes puntos de la ciudad, y uno en la ciudad de Oaxaca. Entonces, para que tengan como un poquito de contexto y sepan que para cualquier duda, para cualquier asesoría, pueden acercarse con nosotros, ya sea a través de la página de internet, que es www.marystops.org.mx. Tenemos una línea de atención que es 24 horas, que es el 55 55 43 00 00. Una línea de WhatsApp que es el 55 60 51 27 40. Y bueno, también en todas las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, para cualquier duda que puedan tener. Con muchísimo gusto podemos apoyarlos.
Súper, qué bueno. Muchas gracias por darnos tus redes sociales.
Cualquier duda, cualquier cosa que tengan en su cabeza, pueden preguntarlo.
Y también chequen...
Exactamente, para eso
y también
estamos.
Tienen un blog acerca, o sea, que habla como varios temas en torno al aborto y anticonceptivos. Entonces también dense una vuelta por ahí, está bastante interesante. Y bueno, primero que nada nos gustaría hablar de algunos mitos. Entonces te queremos como enunciar ciertos mitos que encontramos por ahí en el mundo de la internet. Y pues nosotros como que lo vamos a ir diciendo y tú nos cuentas por si es verdad, si solo es puro choro, y nos dices por qué te late.
Sí, perfecto.
A ver, el primer mito. El aborto ocasiona el síndrome postaborto, así que trauma de por vida.
Muy buena pregunta. Hay estudios, por ejemplo, la revista Social Science and Medicine hizo un estudio sobre las mujeres que realizan un procedimiento de interrupción y encontró que el 84% de ellas tiene emociones positivas y el otro 6% sí llega a tener alguna emoción negativa, pero esto está relacionado al estigma social, al miedo a ser criminalizadas y a esta carga emocional que llevamos por años por las ideas o los ideales que existen. Está demostrado que una mujer que realiza una interrupción por decisión, sea cual sea la historia, porque cada mujer tiene su historia y toda razón es válida, tiene al revés un sentimiento de alivio, de positivismo y de una experiencia que la empodera en el seguir con las decisiones de su vida.
Claro, totalmente. Esto no tiene nada que ver entonces con el procedimiento per se, ¿no? Sino con todos los tabús, los estigmas y la violencia, la verdad, que giran en torno a la estigmatización del aborto, ¿no?
Sí, es justo lo que les decía en las clínicas de aborto, cuando salen, allá hay así una turba de providas atacándote y diciendo que mejor te hubieras muerto tú. O sea, eso es impactante. Acabas de tener un procedimiento y tú... ¿Qué pedo con estos güeyes?
Sí, es tal cual como si, no sé, a lo mejor te diera alguna enfermedad como diabetes, porque a lo mejor, yo no sé, voy a hacer una tontería, te dio diabetes porque comiste mucho chocolate, o sea, de verdad es una tontería. Y entonces cuando vas a atenderte, hay alguien afuera diciendo, no, pues es que comiste mucho chocolate, es tu culpa, no sé qué, o sea, es como
hubiera cerrado la boca.
No sé, o sea, es como, es un derecho, es una cuestión médica, lo necesito, ¿por qué demonios hay gente aquí intentando hacerme sentir mal por esto? O sea, está cañón.
Justamente, claro, hablando o dando contexto a esto que dicen, justamente por eso es que en Fundación Mary Stopes buscamos abrir, hablar del tema y poder hablar de una maternidad elegida y de desestigmatizar toda esta idea que existe alrededor de una interrupción del embarazo.
Sí, empezando por dejar de usar la palabra asesinas, que es como, dale, relájate, nadie está matando
está muy
a nadie.
Aparte como que te la venden con estas palabras de una madre y su bebé, es como, no, güey, no.
Sí, no. El segundo mito es, ¿el aborto causa cáncer de mama?
Excelente pregunta. No existe ninguna relación de una interrupción del embarazo con ninguna otra enfermedad, específicamente hablando del cáncer de mama, definitivamente no. Incluso cuando acuden con nosotros a Fundación Mary Stopes, hacemos una valoración, una historia clínica, etcétera. Entonces es un súper momento o un momento oportuno para que nosotros lleguemos a detectar algo adicional. Por ejemplo, si detectamos alguna lesión tal vez en el cérvix, entonces es un momento oportuno para, además de realizar la interrupción del embarazo, poder agendar una cita para un papanicolau, una colposcopía, hacer pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual. Entonces, incluso es un momento oportuno de salud para detectar algo, a diferencia de lo que pudiera haber como creencia de que por hacer una interrupción nos vamos a enfermar de algo.
Sí, obviamente, si no es legal y lo haces clandestino con así herramientas que no conoces o así, y te causas algo, obviamente esto se puede infectar y así. No es como que la interrupción haga, o sea, sea efecto secundario de alguna, de que se enferma, de enfermedad, ¿no?
Sí, esto es clave. Hay que considerar que para hacer una interrupción debemos hablar o tomar en cuenta ir a un lugar seguro. Y hablamos de seguro, la OMS habla de dos puntos, que es personal capacitado e instalaciones adecuadas. Si yo tengo estas dos cosas, se habla de un aborto muy seguro. Si solo tengo una de las dos, se habla de un aborto poco seguro. Y si no tengo ninguna, entonces sí hablamos de abortos inseguros, que es lo que buscamos terminar. Entonces deben detenerse las dos partes.
A ver, el otro mito es, ¿restringir el acceso a los servicios de aborto es la mejor manera de disminuir el índice de abortos?
El tener una ley para penalizar el aborto sí genera que las mujeres que tienen esta necesidad busquen opciones inseguras. Sin embargo, el legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar. Esto va a ser siempre de la mano de la decisión de cada una. Pero el hacerlo restrictivo o el penalizarlo sí obliga a las mujeres a irse por estos abortos tal vez inseguros o clandestinos o no en las condiciones óptimas. Y esto entonces puede aumentar la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva.
Sí, es que justo si lo legalizan, al menos ya va a haber cifras y van a enfocarse en ese tipo de cosas. Si necesitan algún material especial o cosas, no sé, de esterilización especiales, y ya no es como de, yo creo que o mi amigo el doctor hizo que, o ya sabes.
Y aparte siente que tienen esta idea de, ay, lo van a legalizar y ya todas van a ir a abortar cada domingo. Y es como, no, o sea, ¿en qué cabeza cabe? No es algo que digas como, ay, no tengo nada que hacer, se me ocurrió, o sea, abortar. De verdad es como totalmente absurdo, es como el que lo que sea legal justamente, como dices, no es que todo mundo lo vaya a hacer, sino ¿cómo? Que las personas que quieren acceder y que de todos modos lo van a hacer, sea legal o no lo van a, o no legal, lo van a hacer, pero de una forma segura y su vida va a estar a salvo. ¿No? La vida que debería de importarles, porque ya está aquí, porque ya es una mujer, porque ya es un ser humano con derechos, pues va a estar bien. Pero bueno, como esa vida no les importa, pues entonces ahí sí hay problema, ¿no?
Aquí el tema es tener opciones y saber que legalizar el aborto no es obligar a nadie a abortar. El aborto es un tema de salud, porque es un tema de derechos sexuales y es un tema que nos lleva de la mano de diferencias en igualdades. Es decir, nosotras no tenemos un derecho que viene de una diferencia anatómica, ¿no? Con los hombres. Y entonces, simplemente por ser un tema de salud, debe de ser un derecho y debería de estar legalizado para todas. Y va a ser una necesidad siempre. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden abortar por decisión, pero también existen temas, como mencionaron, de violación, situaciones médicas donde tal vez es un embarazo deseado, pero yo no lo puedo llevar. Hay que hablar también de que los métodos anticonceptivos fallan y entonces puedo estar yo utilizando un método de manera regular, incluso un método de larga duración que tienen muchas mejores estadísticas, y ser la que falló. Y entonces el limitar este derecho es limitarle la seguridad y la decisión a las mujeres sobre su vida y sobre su sexualidad.
Sí, claro, justo por eso totalmente el debate es más bien la búsqueda es legalizarlo, ¿no? No es como el debate claro. Aborto sí, aborto no. De todos modos, el aborto seguirá existiendo.
Sí, nosotros nada más queremos que sean libres de decidir si lo quieren o no lo quieren. No estamos diciendo, ya que es legal, ya todas aborten, todos estés embarazado, todo no aborta. Pues no, eso no es lo que queremos.
Sí, es totalmente.
No, la idea absurdo. Es defender derechos y que todas podamos tener el derecho de decidir qué quiero hacer en mi vida, qué planes tengo. Y que sea seguro.
Sí, justo.
Justo eso lleva al siguiente mito, que es, si el aborto es legal, las mujeres lo utilizarán para el control de la natalidad.
Pues mira, muy de la mano. Una mujer que decide interrumpir un embarazo no lo hace como ustedes decían, como de, ay, que hoy es domingo y pues se me ocurre este plan. Es una idea muy pensada y esto viene de todo el contexto de vida que tenemos. Obviamente hay millones, pero hablemos de ejemplos. Puede ser, ya tengo los hijos que quería, no quiero tener hijos, ahorita no es el momento por tema económico o profesional, tal vez mi pareja no me apoya y yo no me siento segura de asumir la maternidad sola, no tengo redes de apoyo, etcétera. Falló mi método anticonceptivo, estoy enferma de tal cosa y el tener un embarazo no es una posibilidad para mí. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto, pues claro que una mujer que toma esa decisión lo hace de todo el pensamiento. Es una decisión completamente responsable en base a su situación de vida.
Sí, totalmente. Por eso también hablábamos desde que se habla desde el privilegio, ¿no? Porque también algunas personas que sí tendrán, o sea, por ejemplo, algunas mujeres que tengan el privilegio o la opción económica de viajar a algún estado, en este caso en México, ¿no? A la Ciudad de México o Oaxaca para realizar la interrupción de su embarazo, pero no todas tienen las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, si se encuentran en un país como Nicaragua o El Salvador, que todavía se penaliza el aborto, pues entonces ni siquiera tienen la opción, o sea, realmente termina siendo como una sentencia, ¿no? Y lo peor es que justamente en estos países en los que todavía está penalizado, no solamente no tienes opción de elegir, sino que se te puedes ir a la cárcel por ello, ¿no? Lo cual estamos hablando de algo.
En pleno 2021 se va a hacer algo muy, no sé.
Está muy, muy fuerte. Y hay casos, estuvimos viendo justamente videos de casos de chicas en Guatemala, en Nicaragua, que terminaron yendo a la cárcel por abortos que incluso eran abortos involuntarios. Entonces es un tema súper, súper complicado. Por eso ni siquiera, o sea, a lo que aspiramos y por lo que tenemos que luchar es definitivamente por su legalización en todos los países, ¿no?
Sí, claro. Es difícil entender que hay tantas restricciones y que volvemos, vienen a hablar de desigualdad de derechos, porque quienes vivimos en la Ciudad de México tenemos un acceso más sencillo y quienes viven en otro país, como bien decían, o en otro estado, solamente si tienen la posibilidad económica de viajar aquí, entonces a Ciudad de México o a Oaxaca, entonces pueden ejercer su derecho. y la realidad es que el porcentaje de población que pueda a lo mejor tener acceso a este viaje no va a ser la gran mayoría.
Correcto.
A ver, el último mito. El aborto nunca es necesario para salvar la vida de una mujer.
El aborto es necesario en condiciones médicas también. Esto puede ser, como platicábamos hace ratito, si la mujer tiene una enfermedad que acrece, por ejemplo, las mujeres con lupus, dependiendo del caso, esto es un ejemplo muy genérico, de ninguna manera estoy diciendo que todas las mujeres con lupus, pero el lupus puede ser una enfermedad que llegue a agravar la situación de los riñones si tú llevas un embarazo a término. Y entonces ahí habrá casos donde a la mujer se le recomiende hacer una interrupción del embarazo porque no va a ser posible llevarlo a término. Si una mujer tiene cáncer y está con quimioterapias, estos medicamentos van a causar malformaciones en el feto y entonces tampoco será viable llevarlo a término. Existen también los abortos espontáneos y esto es, pues estoy embarazada y no sé qué pasó y de repente empecé a sangrar y a veces el cuerpo no termina de manera natural de vaciar el útero y entonces los médicos tenemos que intervenir con algún procedimiento para completar ese proceso o ese aborto que inició como espontáneo para evitar que las mujeres después tengan riesgo de infección y de una serie de cosas. Entonces es una necesidad sí o sí. Además de que sea un tema de decisión y de voluntad.
Totalmente. Bueno, pues para que ya dejemos de reproducir falsas ideas que simplemente contribuyen a la desinformación y a estar postergando pues este derecho que nos debería de ser dado desde ya, ¿no?
Ponte chida.
Ya como entrando más en materia, tal cual, ¿cómo defines qué es el aborto en sí?
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción de un embarazo, ya sea voluntaria o involuntaria, que hablábamos de este aborto espontáneo, cuando no está en condiciones de sobrevivir fuera del útero. Esto depende de la tecnología que haya en cada país o en cada lugar. Aproximadamente se habla de las 20 o 22 semanas. Ya existe la ciencia para decir si nace a las 20 o 22 semanas, la tecnología y las incubadoras y esto lo pueden mantener con vida. Pero esto va a depender de, como les mencionaba, del país y la tecnología que hay en cada país, porque obviamente, bueno, un primer mundo siempre tendrá mejor tecnología, tal vez mejores aparatos que un país en desarrollo. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud lo engloba como que no tenga condiciones para vivir fuera del útero.
¿Cuál es la diferencia entre cigoto, embrión y feto durante el embarazo?
Ok, el cigoto le vamos a llamar justamente después de la fecundación. A la fecundación le llamamos al momento en que hay la unión del espermatozoide con el óvulo y digamos que hay esta unión o esta suma genética de la parte materna y la parte paterna o del hombre y de la mujer. Y ese va a ser el cigoto. Después de esto viene el embrión. Cuando ya observamos dentro de un ultrasonido que está una bolsita y dentro de esta bolsita hay una imagen como un frijolito, a este frijolito le llamamos embrión. Este se va a llamar así hasta aproximadamente la semana 10, donde ya la forma ya no es tan de frijolito, sino la forma ya cambió un poco más y entonces le llamamos feto todo el resto del embarazo.
¿Y se puede interrumpir aún cuando es feto?
O sea, esto va a depender, de las legislaciones de cada país. En el caso de México, la interrupción legal del embarazo se permite hasta las 12 semanas de gestación. Si hablamos de manera médica, a las 12 semanas ya estás hablando de un feto.
Ah, ok. Pero hay países, o sea, creo que no sé si en Canadá cuando estábamos viendo, pero que
había unos meses.
Ajá. Que lo permiten como aún cuando sea más avanzado, ¿correcto?
Sí, cada país decide hasta qué límite poner las semanas. Realmente no hay tanta diferencia entre las 12, 14 semanas, médicamente hablando es lo mismo, pero cada país decide hasta qué momento poner el límite para voluntario o para decisión, ¿no? O hablemos de interrupción legal del embarazo, cada país define, no hay una ley mundial o la Organización Mundial de la Salud no ha dicho todos es hasta tanto tiempo, ¿no?
Pero el parámetro que se utilizaba era algo de porque no estaba desarrollado completamente.
¿Su sistema nervioso,
sí,
no?
¿O cómo funciona esta
decisión? El sistema nervioso se desarrolla mucho más adelante, después de la semana 18. Entonces, cada país toma diferentes posturas. Algunos consideran este punto que ustedes mencionan, pero no es la regla y no es el motivo por el que se basa cada país. Okay, cada uno decide por diferentes razones.
En México es 12, ¿no?
Sí. En México es hasta las 12 semanas.
Ah, bien. Ok. ¿Cuántos tipos de aborto hay? Justamente esto que nos mencionabas, que a veces hay, el que es como involuntario, no sé cuánto.
Ah, ok. Sí, hablando de tipos de aborto, podríamos hablar del que es por decisión o por voluntad y que se le dio este nombre de interrupción legal del embarazo. Y después existe el aborto espontáneo, que platicábamos hace rato, pues no supe por qué pasó. Y bueno, se harán estudios en su momento si la paciente vuelve a embarazarse. Y existe el que es aborto médico, que se tiene que interrumpir porque médicamente existe esta razón. Tal vez el ejemplo que les di de la paciente con cáncer en quimios o el embarazo viene con ciertas malformaciones, cierto síndrome que no va a tener una calidad de vida correcta, que no va a ser compatible con llegar a término, y entonces ahí se utiliza esta parte de aborto médico. Entonces podríamos hablar de tres grandes grupos, que es el espontáneo, médico y la interrupción del embarazo, que es por voluntad.
Ah, ok. ¿Hay efectos secundarios o riesgos de como sufrir alguna complicación?
Hablando de la interrupción del embarazo. Siempre que se manejen condiciones seguras, volviendo a esta descripción de la OMS de aborto seguro es personal capaz e instalaciones adecuadas, un procedimiento de aborto es extremadamente seguro. Presenta complicaciones como todo en la vida, pero debajo del 1%. Entonces estamos hablando de un procedimiento que en condiciones adecuadas es súper seguro. Y cuando les hablo de complicaciones, ¿a qué me refiero? Existe la posibilidad de una infección. Sin embargo, por ejemplo, nosotros en Fundación Mary Stopes lo que hacemos es dar un antibiótico como prevención. Existe el riesgo de un sangrado un poco más del esperado, y entonces se utilizan diferentes medicamentos para resolver esta parte o controlar este sangrado. Existe el daño o lesión al útero. Y de la misma manera, esto tiene distintos manejos. Entonces, pese a que existen estas posibles complicaciones, estamos hablando de que en condiciones adecuadas se van a presentar en menos del 1% de los casos. Eso te habla de un porcentaje mucho más bajo que incluso el que pudiera haber de continuar un embarazo a término. Es decir, es menos la probabilidad de una complicación en un aborto seguro que el de llevar un embarazo a término y tener alguna complicación dentro de un parto o una cesárea. Pero no, recalquemos, siempre en condiciones seguras.
Sí, sí, claro. Justo, porque si lo haces obviamente clandestino, ni siquiera hay como pues algo esto, o sea, no es seguro, no hay como, no sé, se me fue la palabra.
Ni siquiera sabes como de los indicadores, ¿no? Ajá, de qué podría salir mal. No estás preparado sin
sí, aparte ofensa. Obvio, como toda operación, como toda cosa que te
intervención,
¿no? Intervención a tu cuerpo, obviamente no es 100% segura, nada en la vida es 100%. O sea, hasta cuando sacas una muela, se te puede infectar, y eso no significa ya hay que prohibir
el
que te salgan las muelas. Pues no, todo es
penalizarlo.
El punto es, si se infectó mi muela, que yo esté en un lugar donde sé que pueden resolver esta complicación.
Sí,
y va un poquito de la mano de lo que les iba a comentar. Creo que es importante para toda su audiencia aclarar el... Una cuestión es que sea legal o clandestino, y esto habla del marco de la ley, ¿no? O sea, legal es tengo permiso de hacerlo, y clandestino pues lo hago por abajo del agua o es algo uh-huh. que la ley no me permite. Y no necesariamente van de la mano de hablar del aborto inseguro. Es decir, si una mujer en otro estado de la República va con un médico que sí sabe hacer las cosas, estará siendo clandestino, pero no inseguro. El problema es que muchas veces esto tiene un impacto económico. Quien puede acceder a un aborto seguro, pero que no está en condiciones de legalidad, va a ser muy caro. y no va a ser una opción para todas. Y entonces las mujeres que tienen tal vez una situación económica menos privilegiada van a estar expuestas tal vez a esta situación de, pues es ilegal, pero además es, y entonces es clandestino, pero además es inseguro porque es lo que conseguí.
Sí, claro, y entonces, ni siquiera tienes la certeza de que...
¿no?
Uh-huh. Claro, ni siquiera tienes la certeza de que sea un médico, o sea, certificado. O sea, realmente ese es el problema de la ilegalidad, ¿no? Que tienes que tomar lo que tienes, lo que puedes, porque no hay de otra, ¿no?
Sí, es que justo es que el debate no es si vamos a abortar o no vamos a abortar. O sea, los abortos van a seguir existiendo. O sea, lo que queremos es que se legalice justo para tener como buenas condiciones, que no haya estas fallas, estas complicaciones médicas.
Sí, tal cual, para que las mujeres dejen de seguir muriendo a causa
de estas causas. Sí, porque va a haber el mismo número. Pero obviamente, con, o sea, ya va de la mano. Si se legaliza el aborto, pues también de la mano tiene que ir educación sexual. Porque pues eso...
Que es otro tema que tampoco les gusta a los pro vida, pero bueno. Ya para ir terminando, como ¿en qué casos es...? ¿Cómo está ahorita la situación del aborto en México? Sabemos que es legal en todas las circunstancias en Oaxaca y en la Ciudad de México, pero uh-huh. ¿Qué pasa en los demás estados?
Sí, en Ciudad de México es legal desde el 2007. De hecho, estamos en este mes de abril por cumplir 14 años que se despenalizó. Y en Oaxaca desde octubre desde el 2019. Y esto es por voluntad. En el resto de la República sí hay... razones que se le llaman causales por las que una mujer puede acceder a un aborto. Hay algunas que son casi en todos los estados, como es el tema de violación, el tema de malformación genética del feto o que la mujer tenga o ponga en peligro su vida si lleva a término el embarazo. Pero hay estados que tienen diferentes, el Código Penal tiene diferentes causas. Por ejemplo, Michoacán tiene la causa por tema económico, socioeconómico. Entonces es importante revisar el Código Penal de cada estado para poder tener claridad de qué sí y qué no se cubre como causales en cada uno de estos estados. Pero en términos generales, casi en todo el país, por violación es permitido o es aceptado o existe la posibilidad. Y gracias a la norma 046, que es quien habla de violación, también las mujeres ya pueden acceder a una interrupción o a un aborto médico o legal sin tener que levantar una demanda o tener un proceso en el Ministerio Público. Esto es en todo México, es decir, cualquier mujer puede llegar y decir, fui violada, quedé embarazada, no quiero tener este embarazo, y a ella ya no se le cuestiona, se hace algo que se llama protesta a decir verdad, y hasta ahí. Pero las mujeres no tienen por qué llevar un proceso legal para poder acceder a esto.
Eso está buenísimo.
Sí, eso está perfecto. Que bueno, también todavía quedan muchos temas, ¿no? Que también está la violencia médica en algunos, por ejemplo, centros de salud pública, que está esta violencia que se invisibiliza en la que,
es que te luego,
cuestionan, te juzgan,
estos médicos que son pro vida y como que lo hacen hasta de así de, uy, yo creo que se muera.
Sí, claro, sí, también hay muchos casos.
O sea, porque es pura negligencia a veces de los...
Es importante hacer mención que la medicina debe ser siempre laica, científica y basada en evidencia. Por lo tanto, si un médico es objetor de conciencia, es decir, que para él, por razones personales, no es adecuado y él no desea proveer el servicio, debe de dar información verídica, adecuada y en tiempo a esa mujer para referirla a la persona correcta o con el médico correcto. Porque si no, estaríamos hablando de una medicina trabajada o dada desde la moral. Y esto no debe de ser así. Siempre será científica, laica, ¿no? Y basada en evidencia. Entonces, si yo médico soy objetor de conciencia y llega esta mujer que quiere interrumpir, excelente, yo no te puedo dar este servicio, pero te oriento, es este lugar es seguro, está adecuado a leyes o a normas internacionales como de la Organización Mundial de la Salud, de Secretaría de Salud, de COFEPRIS, y es seguro y yo te mando ahí. Y eso es como debería de manejarse o como deberíamos de hacerlo.
Sí, pero luego la gente no tiene mucha ética en estos casos.
Sí, no,
o sea,
no
como que nos basamos, ¿no? Sí, en este país se guía mucho por este pedo de la moral. Por eso, pues casi muchos de los argumentos de los antiderechos son pues basados en la religión o cosas de moral o cosas de valores, y eso es cuando, ¿no, güey?
Sí, totalmente. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, por habernos dado un poco más de luz en términos de información que necesitamos, médica, y desde voces que realmente están capacitadas para hablar del tema, ¿no? Y no desde simplemente como pues yo opino o yo creo. ¿Cómo encuentran a Mary Stubbs en redes sociales?
Claro que sí. Para Fundación Mary Stubbs siempre es un gusto estar con ustedes y poder apoyarlos en abrir un poquito el panorama. Antes de platicarles cómo localizarnos, para que sepan, en Fundación Mary Stubbs manejamos dos procedimientos que son los apegados a la Organización Mundial de la Salud. Uno es el procedimiento con medicamentos, que se da hasta las 9 semanas, y esto es muy o simula un aborto espontáneo, es muy parecido, es un proceso que puedes llevar en casa. Y está el procedimiento quirúrgico, que es una aspiración manual endouterina, que es un procedimiento ambulatorio, es decir, vas, estás un ratito con nosotros, se realiza y el mismo día te vas a casa. Y creo que es muy importante que lo sepan porque esto nos permite no interrumpir nuestra vida y las actividades que tenemos. Además de que en ambos procedimientos la fertilidad queda completamente intacta, en 10 días podemos quedar embarazadas nuevamente. Motivo por el cual nosotros en Fundación Mary Stubbs, a todas las mujeres que acuden a un procedimiento de interrupción, les ofrecemos un método, un DIU de cobre, sin ningún costo, claro, a quienes quieran, porque hablamos justamente de derechos a decidir. Y si no les gusta, les ofrecemos y les damos una consulta en planificación familiar para que puedan elegir el método ideal para ellas. Entonces, que sepan que pueden acudir para orientación en cuanto a este tema de interrupción, prevención de cáncer con colposcopía y Papanicolaou, las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, y que recuerden que siempre la protección es dual, es decir, ya escogí mi método, pero ahora me falta un condón, ya decían ustedes, masculino o femenino, generalmente el masculino es más fácil de conseguir para también protegernos contra infecciones, y entonces ahí sí estamos súper cubiertas. Y bueno, pueden encontrarnos en nuestra página de internet www.marystubbs.org.mx, en nuestra línea de atención que es 24 horas 55 55 43 00 00. El WhatsApp es 55 60 51 27 40. Instagram es Mary Stubbs México. En Facebook nos encuentran como Mary Stubbs México Oficial. En Twitter somos Mary Stubbs Mex y en YouTube igual Mary Stubbs Mex.
Perfectísimo. Pues ya no hay excusa, ya información ya hay. Entonces vayan, si tienen alguna duda, o sea, cualquier duda que tengan, ninguna es tontas, el chiste es informarse bien con gente que sabe, pues ya saben, ahí están sus números, sus redes, para que pues les manden cualquier duda que tengan.
Sí, y sin miedo, porque son personas capacitadas y que no tienen esta clase de estigmas, ni prejuicios, ni tratos extraños que no deberían de darse, ¿no? En estas situaciones. Entonces, es un lugar seguro donde pueden acercarse. Y pues nada. Pues muchas gracias, Susana, por haber estado con nosotras en este episodio.
No, gracias a ustedes por el espacio. Como les mencioné, para Mary Stubbs es un gusto y un placer estar con ustedes y que podamos platicar de estos temas.
Muchas gracias.
No, a ustedes por la invitación.
Ponte chida.
Y bueno, estuvo bueno la plática con Susana. Ya tenemos buena información. Ya los Provida no... Ya no.
Ya no, aquí ya no caben. Y ya ni les den... O sea, de verdad, estar discutiendo con esta clase de disque argumentos es totalmente desgastante. Nosotros la verdad es que ya ni nos vamos a tomar la molestia de responder esta clase de cosas porque es como totalmente absurdo, ¿no? Y no los vas a hacer entender, ellos van a seguir en su necedad porque simplemente quieren escuchar lo que quieren escuchar y punto. Pero también quisimos hacer este episodio porque muchas chicas se acercan a nosotras preguntándonos justamente si conocemos, si sabemos qué onda, si hay alguna clínica o cómo pueden conseguir ayuda, porque pues, por ejemplo, nosotras ahorita tenemos como la suerte de tener amigas y así, pero pues muchas veces estás solita y a lo mejor te toca un súper pendejazo que él no te apoya, ¿sabes?
Sí.
Entonces está padre saber que esta clase de lugares sí te pueden hacer sentir realmente acompañada, o al menos tener un poco de información de qué es lo que está pasando y que no tengas miedo, no tengas miedo de lo que va a pasar.
Y no tengas miedo tampoco de preguntar tus dudas, porque luego vamos al ginecólogo y te da miedo preguntar porque este ginecólogo o ginecóloga te puede juzgar. Y pues si estás con un ginecólogo que te juzga, ahí no es, amiga, corre más rápido y vete a lugares donde no te van a juzgar, donde te van a dar información y te van a apoyar en algún proceso que tú quieras hacer. Así que bueno, estos espacios están buenos y ya saben, las dudas, como les dije, pues aquí las pueden pues sacar.
Y como saben, porfa, nos ayudan mucho compartiendo este episodio justamente para que más chicas puedan saber qué onda, a quién acudir, cómo está el rollo, o simplemente que pues no se malviajen y que sepan que pueden tener la decisión en sus manos sin hacer caso de esta clase de, pues de tonterías que solamente buscan hacerte sentir culpable y seguir estigmatizando algo que, como ya les dijimos, es un derecho humano, así de simple, ¿no? Entonces ni siquiera debería de estar en cuestión de debate, pero bueno, lo está y ahí la llevamos y esperamos que pronto sea legal, que mejor que en todo el mundo, pero bueno, compartan este episodio justamente para que la información llegue a más morritas.
Sí, justo, la lucha sigue, no importa lo que digan los Provida.
Pues les mandamos muchos besitos, las amamos, bye.
Bye. Y recuerden, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Si te gustó este episodio, compártelo para que más morras se pongan chidas.
También recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast
y seguirnos en nuestras redes sociales
@pontechidamx en Facebook y Twitter y pontechida-bajo en Instagram.
Y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales,
yo estoy como @mareada con 3 A's al final y yo como @pauoo.
Y obviamente, ponte chida. Hasta la próxima.